Ahora estamos en comunicación telefónica, ya hemos hablado varias veces con él. Estamos en comunicación telefónica con Adrián Pérez. Adrián Pérez pertenece al Ministerio del Interior de la Nación. Adrián, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Buen día, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Disculpa, no tengo tu cargo exacto en este momento.
Ya... No pasa nada, es secretario de Asuntos Políticos e Institucionales.
Perfecto, ahí me apareció. El cargo y foto, todo junto en internet. Adrián, tenemos muchas cosas para hablar. En principio, este fallo de la Corte Suprema de Justicia que a todos nos dejó sorprendidos, indignados. ¿Cuál es la postura del gobierno frente a este fallo, que en realidad es un fallo de la justicia, y la justicia es un poder independiente del Ejecutivo? Pero ¿cuál es el planteo del gobierno y el posicionamiento frente a esto?
Bueno, por lo menos hay varios funcionarios que han expresado públicamente su posición, entiendo que es la posición del gobierno. Yo creo que la Argentina eligió un camino hace mucho tiempo y que es un camino, diría, con consenso social muy, muy importante, que es la salida de la dictadura con verdad, justicia y condena efectiva a los responsables de ese genocidio y de la comisión de atrocidades, violaciones a los derechos humanos, bueno, la historia que conocemos. De modo tal que este fallo de alguna forma choca con ese camino elegido por la sociedad, porque los derechos humanos, digamos, los delitos de violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles. Y además de ser imprescriptibles, no pueden tener, en ese sentido, ninguna condonación, claro. Ninguna permuta, ningún recorte de la pena efectiva. Entonces, yo creo que es un fallo incorrecto y por eso surge el rechazo que ha tenido por parte de la sociedad y, como decís vos, la indignación que nos ha generado. Más sí. Allá de que efectivamente es un poder independiente y que tiene su criterio y su interpretación. Pero creo que no es que además es una interpretación no solamente incorrecta, sino que abre una caja de Pandora, porque hay muchos otros casos en trámite. Que la aplicación de esto a futuro y en otras causas lo único que va a hacer es generar mayor indignación en la sociedad.
Sí, claro.
Y como decía yo, creo que si hay algo en lo cual en la Argentina hay consenso es que este camino de verdad, justicia y condena, que implicó primero el juicio de las juntas y luego la nullificación de las leyes de audiencia de vida y punto final, que permitió la condena efectiva para quienes fueron los represores y quienes cometieron las atrocidades en materia de derechos humanos.
Ayer en la Cámara de Diputados se buscó aprobar un proyecto para bloquear cualquier reducción de penas a genocidas. Eso también a nosotros como sociedad nos da cierta tranquilidad, sumado a que ya han denegado algunos pedidos como a un apropiador de uno de los niños, también le rechazaron el pedido del 2x1. Digo, no toda la justicia está en este camino y lo que se busca desde todos los poderes es que esto no siga.
Coincido, me parece que lo de ayer fue por lo menos muy claramente una expresión simbólica importante, en el sentido de que el Congreso con casi por unanimidad, con la expresión de todos los bloques, hicieron esta interpretación del 2x1, que no se puede equiparar los delitos comunes a los delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto no se puede aplicar el 2x1 para lo que son delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Creo que esta interpretación que hace el Congreso es correcta y además, insisto, tiene un peso simbólico fuerte al ser aprobada por unanimidad.
Claro.
Después hay que ver, yo creo que la ley del 2x1 es la ley que está derogada. Efectivamente está derogada. Entonces,
totalmente.
Una interpretación para atrás sobre una ley derogada no es el mejor camino desde lo jurídico, pero creo que tiene un peso simbólico importante y puede ser un puente también de plata para la Corte que tenga que interpretar o que tenga a su alcance, digamos, otros casos y que pueda utilizar, por lo tanto, ahora la interpretación que ha hecho el Congreso de la Nación.
Sí, nosotros hablábamos con un abogado que nos explicó, un abogado penalista que nos explicó este fallo, que lo analizó y decía, tuvieron que hacer un gran esfuerzo jurídico para encontrarle la vuelta y poder sacar este 2-1. Esa es la realidad, lo que nos llena de dudas y de más indignación. Hoy a las 17 horas va a haber una marcha donde estaremos todos pidiendo el rechazo del 2-1 a genocidas, y me parece que en este aspecto, Adrián, y es lo que nosotros, al menos yo, quiero todo el tiempo dejar plasmado, porque si hay algo que a mí me duele muchísimo es mezclar este tema que es tan importante, tan trascendente y tan doloroso con banderas políticas. Hoy tenemos que estar todos en la plaza.
No, yo creo que eso iba a ser así, y vos me preguntabas cuál es la presentación del gobierno. Creo que quedó expresada en la postura del ministro Garabano y del ministro de jefe de gabinete, Marcos Peña, que claramente se manifestaron en contra de este fallo judicial. Pero hoy me parece que no es un tema para ser político, sí, política partidaria, sí, lo que fuera, sino que coincido con vos. Hay una casi unanimidad, digo, por lo menos un consenso muy importante en la sociedad, de que este tipo de cosas no deben ocurrir y que no pueden conmutarse ni recortarse penas ni algo que se parezca respecto de quienes han cometido violaciones a los derechos humanos, y que es una etapa absolutamente oscura de nuestra historia, ¿no?
Totalmente. Adrián, te cambio de tema. Hay un proyecto desde Casa Rosada, desde el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con modificar las reglas del financiamiento político, digo, el financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuáles son los cambios básicos de este proyecto?
Mira, básicamente hay un gran tema que tiene que ver hoy en la legislación, que lo que ocurre es que hay un financiamiento ilegal o en negro muy importante de la política, y eso tiene que terminarse. Entonces nosotros estamos buscando que reformar algunas cuestiones para impedir el financiamiento en negro de las campañas políticas, que además lo que hace es habilitar que aparezcan recursos que no se sabe cuál es el origen, sí, financiando la política. Por lo tanto, ¿cuáles son los principales puntos? En primer lugar, que las campañas, todo lo que ingresa a los partidos políticos tendrá que ser bancarizado. O sea, se termina el aporte en efectivo. Y eso es importante, porque cuando hay aporte en efectivo no hay trazabilidad. Hemos visto campañas con ingresos de 1 millón de pesos, por ejemplo, aportes en efectivo, y es muy difícil saber cuál es el origen de ese dinero.
Claro.
Mucho más teniendo en cuenta que hoy hay cada vez más penetración de los recursos ilícitos, sea del narcotráfico, de la corrupción.
Sí, en las trata campañas de personas.
En el mundo, trata de personas. Entonces, claro, el tema de cortar el ingreso en efectivo es un punto importante, y la bancarización.
Difícil de llevar adelante, Adriano, ¿no?
Yo creo que no. Nosotros, obviamente, que dejamos un monto muy chico para los ingresos, muy chico, sí, en efectivo, pero no creo que sea tan difícil. Simplemente los partidos no van a poder ingresar plata que no sea bancarizada, y la bancarización, insisto, permite controlar cuál es el origen del recurso. Lo otro es que vamos a tener un registro online por la Cámara Electoral para que los partidos vayan ingresando los aportes que reciben y los gastos, y que eso pueda ser controlado por la justicia en el momento, y también por la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ver quién financia a cada fuerza política. Hay un aspecto también importante del proyecto que tiene que ver con la equidad. O sea, que me parece que es muy importante la iniciativa del gobierno en este sentido. En general, el que tiene el gobierno utiliza los recursos del Estado también con fines partidarios, claro, o con fines de campaña política. Y va a haber una regulación muy estricta para que esto no ocurra, con sanciones muy severas, con sanciones para el clientelismo político, con una regulación fuerte respecto de la publicidad oficial. O sea, que no hay posibilidad de que se confunda la publicidad oficial, o que se utilice la publicidad oficial como publicidad de gobierno, o que se utilicen símbolos, imágenes que puedan identificar a determinado candidato en el marco de lo que son las campañas publicitarias oficiales. Así que eso también va a ayudar a poner equidad en la contienda. O sea, que hay dos ejes, que uno es la transparencia en el financiamiento y el otro es la equidad Y ese es el sentido central de esta norma.
Parece gracioso, pero estás hablando de la equidad y esto de que el gobierno utiliza fondos para campañas políticas. Y antes de ayer, en Ingeniero Jacobacci llegó un vagón con cosas electorales y ahora nadie lo quiere recibir. Se equivocaron de nombre y le llegó al intendente que es de otro color político. Es una locura que sucedan estas cosas. Digo, está buenísimo que se pueda generar esta transparencia y que haya equidad, que los partidos más chicos o que no están en el oficialismo puedan también tener oportunidades para difundir su campaña.
Efectivamente, bueno, nosotros además mantenemos todo lo que es la publicidad audiovisual equitativa para todos los partidos políticos, eso solventado o sostenido desde el Estado, y nos parece que eso es correcto. Y esta regulación lo que tiende es a que se usen bien los recursos públicos, o sea,
Claro.
no puede haber una utilización de los recursos públicos con fines partidarios, no es para eso que la gente paga sus impuestos, así que. Va a ser estricta la regulación en este sentido, ¿no?
¿Cómo sigue esto? ¿Este proyecto se manda al Congreso y al Senado?
El Congreso, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es terminando una ronda de consultas
Sí.
para luego sí enviarlo al Congreso para que lo pueda tratar. Ya hay varios bloques que nos han planteado la necesidad de que el tratamiento de este proyecto, que es importante, se postergue para después de las elecciones y que no quieren discutirlo en el marco de una campaña electoral. Bueno, si es así, será la discusión después de octubre, pero es importante que nosotros podamos ingresar al proyecto y que efectivamente tengamos una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, viendo además que el tema de financiamiento de los partidos políticos está trayendo, digamos, enormes problemas en el mundo en general, con investigaciones muy fuertes. Bueno, el caso más claro que tenemos aquí al lado es el de Brasil, ¿no? Cada vez es más ingreso de dinero proveniente de ilícitos en la política, con
Totalmente.
campañas financiadas en negro, y todo eso tiene que terminarse y por lo tanto la norma tiene que ser muy clara, ¿no?
Adrián, te agradezco muchísimo esta comunicación. Convocar a toda la sociedad también hoy a la plaza a las 17 horas, a la plaza de su ciudad, porque estamos todos en este sentido, digo, sin banderas políticas, luchando para que no existan estas injusticias por parte de la justicia que son tan dolorosas. Y te agradezco que nos expliques este proyecto que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, que es muy importante. Parece muy lejano, pero es plata nuestra que se utiliza para las campañas. Así que sin darnos cuenta, nos toca muy de cerca. Hay recursos que tendrían que ser utilizados para salud, para educación, para un montón de cosas y se usa en el marco de campaña. Se ha usado históricamente. Hay que revertir eso. Te mando un abrazo desde acá.
Gracias, Carolina. Un abrazo.
Hasta luego. Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación, charlando con nosotros aquí en Radio Nacional. Son las 8:53 de la mañana.